las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 8 minutos. Continuamos en Así las Cosas en este viernes. Les habla Carlos Zúñiga Pérez a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola. Ayer platicábamos en estos micrófonos sobre la salida de la empresa española Iberdrola de la generación de energía en el país. Ya se había desinvertido una parte y también ahora conocemos que Telefónica se encuentra en conversaciones exclusivas para vender su unidad de negocios en México a Beyond One, propietaria de Virgin Mobile. La agencia Reuters está informando esta transacción. Telefónica está haciendo una venta de sus negocios en América Latina, pues al no tener muchas ganancias, y ahora tocaría el turno de México. Está con nosotros Mauricio Flores, periodista financiero, columnista del periódico La Razón. Mauricio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué gusto estar contigo, Carlos, estar aquí precisamente en este espacio saludándolos, porque sí, es una noticia realmente importante en el mundo de las telecomunicaciones y en el mundo de las empresas, porque ya Movistar desde hace año y medio, recordarás, había hecho estos anuncios de que ya se iba a zafar de sus operaciones donde no ha tenido pues éxito. Se ha salido ya de Ecuador, está saliéndose de Paraguay, que es un mercado muy pequeño, de Chile, y pues ahora es el caso de México. Pero llama la atención precisamente que se lo esté vendiendo a Virgin Mobile, que está en esas conversaciones, y no al que podría parecer el jugador más importante para comprar esos, que es AT&T en México, que dirige Mónica Aspe. Porque fíjate, Virgin Mobile, que es un operador virtual móvil, es decir, no tiene infraestructura, renta capacidad con las empresas que tienen frecuencias, tienen espectro radioeléctrico lo suficientemente atractivo, pues como para rentarle esa capacidad a los mayoristas, pues, y ahora estaría comprando, si cierra esta transacción, de pues cerca de 12 mil millones de pesos, o sea, no es cualquier cosita, para hacerse de una base de clientes interesante en números, pero no necesariamente en términos de ingresos. Estamos hablando de 18 millones de clientes, más o menos, que tiene hoy Movistar. Uh-huh. De hecho, ellos nada más tienen ahorita, pues, ocupando el espectro de AT&T, que tiene exceso ahorita de capacidad. Sí. Y fíjate, lo que sí tiene Movistar, Carlos, es que tiene una red de infraestructura de antenas, de repetidores muy grande. Sin embargo, y ese es, yo creo que es un problema gerencial que propiamente ha sucedido en estos mercados donde se ha salido Movistar, pues su ARPU, lo que le llaman el ingreso por cada cliente, es de 60 pesos en promedio. AT&T lo tiene en 170 y estamos hablando de que Telcel está en el rango medio de entre 120 y 130 pesos por cliente. Entonces, pues Richard Branson sí podría tener de repente, pues tiene 900 mil, un poquito menos de un millón de clientes, es chiquito. Y de repente pasaría a ser pues prácticamente el tercer jugador en términos de personas, pero no necesariamente con la mayor rentabilidad. Va a ser muy interesante esa jugada, el señor Branson, Carlos.
Muy interesante. Ahora, ¿qué pasó con Movistar? O sea, en México simplemente no pudo con Telcel, con cómo se movió el mercado, y lo mismo en América Latina, Mauricio.
Yo creo que son problemas diferentes. De entrada, hay que recordar que en 2008 entró en crisis Movistar, con la crisis subprime, empezaron a reventar deudas por todos lados a nivel mundial, y esto llevó a Movistar a tener que empezar a desinvertirse, a vender fierros por todos lados para ir cumpliendo sus compromisos. En el caso de México, a diferencia de lo que podamos estar diciendo de Chile o, por ejemplo, a diferencia de Paraguay, en el caso mexicano, el problema tiene mucho que ver también con una regulación, un entorno regulatorio que no ha sido ni es y al parecer no será tampoco favorable para la competencia. ¿Por qué lo digo? Porque en el 2013 se llevó a cabo esta reforma de telecomunicaciones, Carlos, con la finalidad de que hubiera más jugadores en el mercado. Sí logró bajar los precios a los consumidores. Digo, tú recordarás, una recarga de 30 pesos era impensable hace 15 años. Era impensable. Sí. Hoy son las que más se venden, las de 30 pesitos. Uh-huh. Y fíjate, ahorita el asunto está en que, a pesar de esa competencia, Slim sigue, la empresa de Carlos Slim, estamos hablando de Telcel, de América Móvil, de Telmex, que independientemente de que tienen una gran habilidad mercantil, eso no lo podemos negar, tienen una gran habilidad de estar precisamente promoviendo y colocando y decirte, oye, recarga en este momento y te vamos a dar un descuento. Tienen una gran habilidad, pero sigue siendo el operador mayorista, bueno, no mayorista, al menudeo, es el operador dominante, es el jugador dominante con más del 66% del mercado, no se le ha podido bajar ese nivel de participación, y pues digamos que además viene aquí un cuarto jugador que es preocupante, y me refiero al TAN Redes.
La del gobierno.
La empresa paraestatal del Estado, que conforme a la reforma de telecomunicaciones que se impuso finalmente, resulta que tendría facilidad o primicia para adquirir, no sabemos si a precio de casi regalado, del espectro radioeléctrico para completar sus ofertas, que hoy sabemos cómo se mueve, por ejemplo, a través de Buy de Walmart, que ha sido fuerte, pero su calidad es deficiente. Y pues si tuviese Altán una condición cuasi monopólica en la adquisición de los de la nueva capacidad de espectro radioeléctrico, pues obviamente no le convendría en ningún momento a Movistar seguir insistiendo a perder dinero en México, más dinero en México.
Sin duda, sin duda. Uh-huh. Y a tu juicio, y por lo que nos acabas de comentar, si se concreta que esta empresa Beyond One de Virgin Mobile se hace del negocio de Movistar, ¿los clientes van a tener un buen servicio?
Pues mira, depende en buena medida de la inversión adicional que vaya a hacer el señor Branson, que es muy muy audaz en ese sentido, para cambiar las radiobases y meter equipos, ya no 3G, porque Movistar, digo, cualquiera que haya sido usuario de Movistar, yo he estado en las 3, bueno, también incluso con Byte, y resulta que tiene, siempre te sale 3G, difícilmente agarras un 4G, y hay que reconocerle que, por ejemplo, Carlos Slim, Telcel, tiene 5G, invirtió casi 6 mil millones de dólares en montar en año y medio una red de ese tamaño para 50 millones de personas. En tanto que Movistar se ha quedado estacionado en la 3G porque pues, no tenía plata, aquí tendría que haber una inversión igualmente poderosa para la renovación de sus equipos, para avanzar cuando menos, repito, a las frecuencias 4G, o entrar, si le dan ese chance de competir por una frecuencia que es el segundo bono digital. Voy a explicarlo rápidamente. ¿Te acuerdas cuando cambiamos las televisiones analógicas, la de bulbo, por las planas y estas bien bonitas que están conectadas a internet?
Sí, exacto.
Ajá. Bueno, hay una banda que es de 600 megahercios, que digamos es la cereza del pastel, es la joya de la corona, que se impidió la venta de esta frecuencia al inicio del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum. Sí. Ahí fue cuando se detiene esta licitación, y si tuviera la ambición que se le conoce el señor Branson, pues no perdería la oportunidad de lanzarse a tratar de conseguir esa frecuencia y a renovar también sus equipos. Sería la única manera en que el usuario que está en Movistar pues realmente deje de sufrir, porque sí se sufre cuando está uno con Movistar, déjame
exacto,
te digo.
Exacto, pues sería interesante la entrada de este jugador a México, sobre todo pues con las condiciones que ya platicábamos de la prevalecencia de Telcel y las empresas del señor Slim. Mauricio, pues qué gusto platicar contigo y espero seguirlo haciendo más seguido. Muchas gracias.
Seguramente, mi estimado Carlos, abrazos.
Te mando un abrazo muy fuerte. Mauricio Flores, periodista, columnista del periódico La Razón, entre otros medios. Vamos a una pausa, seguimos con más. Gracias, mucha gente que está escribiéndonos al WhatsApp 55 25 69 09 41 y a mis redes sociales Carlos Z. O.P. o Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en cereales Nestlé. Del 25 al 27 de julio.
Venta especial en Sears. Hasta 60% de descuento y hasta 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito participante en todos los departamentos. Vigencia del 25 al 28 de julio. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Con la cuenta para chavos Link Card BBVA, pueden hacer apartados para su primera ida al estadio. Ábrela desde tu app BBVA y conoce más en bbva.mx.
New Sport Report.
Después de semanas de especulaciones, Pumas ya tendría su nuevo guardameta. Se trata de Keylor Navas, quien llegó a un acuerdo con el equipo universitario para cubrir la portería en este torneo. Los Pumas tuvieron que negociar con Newell's para ponerle precio final a Keylor Navas y que se una a las filas universitarias.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todos los jabones de lavandería. Del 25 al 27 de julio.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Noticias, entretenimiento y deportes. También en Instagram. En W Radio-MX.
Venta especial en Sears. Hasta 60% de descuento, más hasta 10% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 25 al 28 de julio. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de bonificación mi Chedraui en salchichas a granel. Del 25 al 27 de julio.
Hola, yo soy Eduardo Videgaray.
Y yo José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Y en estos meses de junio y julio, en colaboración con Amazon Music, los queremos invitar a seguir escuchándonos todas las semanas en La Corneta Extendida, que les traeremos más comedia que nunca.
Y más extendida que nunca, los temas que a ustedes les encanta escuchar y en los cuales a nosotros nos encanta meternos hasta la cocina.
Así que ya saben, más comedia y nuevos episodios de La Corneta Extendida, todos los martes solo por Amazon Music.
3x2 en licores de marcas seleccionadas y vinos de las marcas Faustino, Carmen, Nieto Zenetiner, Santa Ema y Estancia Mendoza. Solo en Soriana. A julio 28, consulta restricciones en soriana.com. Evita el exceso.
Aprovecha la gran barata de Liverpool. Del 21 al 27 de julio, disfruta hasta 30% de descuento en celulares de marcas como Xiaomi y Huawei. O hasta 10% de descuento en celulares iPhone. Te esperamos. Más información en liverpool.com.mx o en tienda. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en protección femenina Cotex. Del 25 al 28 de julio.
Básicos para el cuidado personal.
En tu Superfarmacias Guadalajara,
todos los tintes Palette a solo 48 pesos.
Toda la línea Cotex con 30% de ahorro.
Más calidad a precios muy bajos en tu Superfarmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
30% de bonificación mi Chedraui en todos los jabones Palmolive Naturals. Del 25 al 28 de julio.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Este sábado 26 de julio a las 12 del día,
welcome aboard a Turismo W en su vuelo número 115.
Tendremos desde la cabina nuestra experta en aviación, Rosario Avilés, qué está pasando con Estados Unidos y México, los acuerdos bilaterales y los vuelos. Las noticias más importantes del turismo en México y el mundo de esta semana. Y una gran charla con el doctor Polo de Velasco, cómo cuidarnos, cómo cuidar la piel y todo alrededor de esta temporada de vacaciones. Este sábado a las 12 del día,
Turismo W por W Radio.
cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 23 minutos. A partir del próximo 16 de octubre de este 2025, la CURP biométrica, la clave única de registro de población biométrica, comenzará a tramitarse para ser admitida en cualquier procedimiento que se haga en México, cualquier trámite. Hay una serie de preocupaciones en torno a esta CURP biométrica, porque va a incorporar datos como las huellas dactilares y el escaneo del iris de ambos ojos. Y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuestionada en la mañanera sobre la utilización de estos datos, pues ha dicho que nadie estará obligado a registrarse, aunque subrayó la importancia de hacerlo para atender casos de personas desaparecidas y víctimas de la violencia. Esto fue lo que dijo la presidenta.
Pues evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia. Entonces ayuda en ese caso y en muchos otros y en particular en el tema de desaparecidos. Entonces pues estamos orientando a que se haga, pero a nadie se le obliga a que lo haga. Y a partir de octubre pues inicia este proceso ya formal dentro del marco de la nueva ley.
La principal causa, me imagino, es por el tema de los datos biométricos, que es delicado, ¿no? Pero pues, los bancos los tienen cuando uno va a poner sus huellas, incluso en algunos
lados. Pues sí, en las aplicaciones de los bancos te lo piden, incluso hasta tu rostro, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza de que está segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios y pueden tener la certeza de que no se va a hacer mal uso de ellos, sino sencillamente ayuda a distintos temas y en particular a si son víctimas de algún delito, pues poder apoyar.
Bueno, y es que cualquier trámite hecho por el gobierno, aunque como ya lo decían en la mañanera, muchas empresas tienen ya estos datos biométricos, el que los use el gobierno pues puede tener otras implicaciones y por supuesto tiene estas preocupaciones. Está con nosotros Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. ¿Qué tal, Ana Lilia? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Mucho gusto. Gracias. Bien, bien, gracias.
Se dice por parte del gobierno que habrá resguardo de estos datos personales y biométricos, que no hay de qué preocuparse, pero la desconfianza prevalece. ¿Debemos nosotros confiarle y darle al gobierno este tipo de datos? ¿Cómo lo ven?
Mira, estas leyes que recientemente se aprobaron vinieron súbitamente y no nos ha dado el tiempo de reflexionar bien qué va a pasar con nuestros datos, cómo se van a resguardar, qué protocolos va a haber para, por ejemplo, menores de edad. Todavía hay mucha incertidumbre y me parece que el gobierno en este sentido debería de dar más información sobre cómo van a cumplir con los criterios internacionales que sí están hechos para proteger los derechos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona otorga su identidad biométrica, es decir, sus huellas digitales, el iris de sus ojos, el rostro, ¿no?, el reconocimiento facial, pues genera en el mundo digital una persona digital. Y esta persona digital tiene pues bondades, ¿no? Ciertamente nos permite realizar transacciones bancarias, trámites, el facilitar la automatización de muchos procesos, pero también implica pues una sensibilidad y una vulneración a la privacidad de la persona. Entonces, la función de los gobiernos es proveer una arquitectura institucional que nos faculte para poder meter recursos, por ejemplo, inconformidades, para estar recibiendo notificaciones en nuestros dispositivos cuando nuestros datos se usen, para qué propósitos, por cuánto tiempo, por medio de qué, ¿no? ¿Quién lo va a usar? y que podamos inconformarnos. O sea, parte de los derechos digitales implica también que los ciudadanos podamos aceptar o no, como decía la presidenta, si queremos que nuestros datos sean utilizados y que incluso sean borrados. O sea, el derecho digital también implica el derecho al olvido, ¿no? Que podamos pedir, sí, que se borren los datos, e incluso también pasa por los derechos de libertad de expresión, de asociación en línea, o sea, que podamos opinar, informarnos, organizarnos digitalmente sin el temor a ser vigilados y peor aún ser sancionados, ¿no? Entonces, me parece que el clima que hay de incertidumbre y de preguntas, muchas preguntas, debe ser nutrido con información valiosa. Para eso estamos nosotros, la sociedad civil, para poder darle también a los medios de comunicación herramientas para que la población esté pues entusiasta de esta nueva modalidad, porque tiene muchas bondades, pero que también podamos saber que tenemos instituciones garantes, ¿no? Sí. Y en ese sentido hay mucho por construir en México.
Digo, porque hasta hace poco, pues las instituciones privadas que tenían nuestros datos, pues tenían que cumplir o tienen que cumplir con la ley. Digo, no sé cómo haya quedado ahora con la desaparición del INAI. Pero siempre hay una desconfianza, lo repetimos, en que el gobierno haga mal uso de estos datos y que los utilicen en nuestra contra.
Así es, el riesgo es caer en un estado de vigilancia sin contrapesos, es decir, que los ciudadanos no sepamos cuándo se están inspeccionando nuestros datos y cuándo podemos defendernos de posibles malos usos, e incluso pues también está el tema de la ciberdelincuencia. Sí. México es el número del uno de América Latina en ataques, porque los ciberdelincuentes se han dado cuenta que muchos sistemas, tanto públicos como privados, son muy vulnerables. Entonces, yo creo que en el sector privado sí se requiere que las empresas hagan un esfuerzo por reforzar sus sistemas cibernéticos para poder proteger a sus usuarios y que los usuarios nos eduquemos en los derechos digitales.
Ahora, me imagino que más adelante podría haber trabas si uno no tramita la CURP con estas nuevas características. Aunque está la credencial de elector, pues ahí también hay ejemplos, Ana Lilia, de cómo el padrón anduvo circulando o quizá todavía anda circulando en manos que no deberían, ¿no? Entonces, no sé si más adelante se vaya a obligar, aunque por ahora dicen que no, a que sea única y exclusivamente la CURP la que sustituya a la credencial para votar, para hacer todo tipo de trámites en el país.
Así es, de hecho, fíjate que los mejores...
Ay, se nos cortó ahí la comunicación con Ana Lilia, en un momento regreso con ella para seguir hablando de este tema, de la CURP digital. Te escucho, Ana Lilia.
Te mencionaba que algo que es muy importante es que la CURP sea voluntaria, haya mecanismos alternativos para su uso. O sea, que podamos optar por usarla o no usarla es un derecho digital que debe de pues fortalecerse en la construcción ahorita de leyes que tenemos, ¿no?
Pues sí, pero como van las cosas, y sobre todo con la rapidez que se hizo, ¿no? Al vapor, pues sí, quedaron muchas dudas en el aire y no hay todavía quien las aclare o que nos dé certeza, ¿no?, de que las cosas van a estar muy bien. Pues Ana Lilia, te agradezco mucho el que hayas platicado con nosotros y si te parece, conforme estos meses vayan avanzando de aquí a octubre, platicamos de nueva cuenta.
Claro que sí, Carlos, con mucho gusto.
Muchas gracias, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa en Así las Cosas, la edición de la tarde. Con esto vamos a una pausa. Oiga, muchas gracias por todos los mensajes. Aquí estoy leyendo comentarios, críticas que se le hacen al secretario de gobierno por la entrevista que tuvimos en la hora pasada respecto a la marcha que habrá el día de mañana. Nos piden repetir dónde va a ser esta marcha, en la zona central de la Ciudad de México, de el hemiciclo a Juárez hacia la Embajada de Estados Unidos. O sea, van a convocar a reunirse en el hemiciclo, Avenida Juárez, por ahí caminarán y después se irán por Paseo de la Reforma hacia la embajada, ahí cerca del Ángel de la Independencia. Y casualmente, pues será otra vez en la alcaldía Cuauhtémoc, donde, pues todos sabemos, hay una confrontación política. Con ello volvemos, y con más información y sus comentarios. Dos de la tarde con 32 minutos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 38 minutos. Sigue esta confrontación de Donald Trump con programas de televisión, comentaristas, presentadores, cadenas de televisión. Y esto pues es aprovechado por programas que hacen sátira. South Park regresó el pasado 23 de julio con su temporada número 27, con un capítulo titulado Sermon on the Mount, y pues se ha generado mucha polémica. Es un programa, ya lo sabe, animado, donde hay parodia, crítica social y humor negro. Pero este capítulo muestra a Donald Trump en situaciones absurdas e incómodas, como estar en una cama con Satanás pidiendo sexo de manera insistente. Bueno, y otras cosas que pueden parecer ridículas, pero que hablan del entorno político actual en el cual se encuentra el presidente de los Estados Unidos. Ya hubo una respuesta de la Casa Blanca, donde califican a este programa de carente de contenido auténtico, y Donald Trump dijo que no sabía que era South Park, entre otras cosas. Y se suma esto pues a que un programa de televisión de larga tradición, The Late Show, va a desaparecer de las pantallas de CBS a partir de mayo próximo. Demandas de Donald Trump a conglomerados de medios en los Estados Unidos, y pues que hablan. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De su intolerancia completa, ¿no? ¿Cómo estás?
Totalmente. Carlos, con mucho contigo, buenas tardes. Te voy a decir, la situación no ha sido nada fácil para el presidente de Estados Unidos esta semana. Hoy está ya en Glasgow, está en Escocia, en donde lo vamos a ver el fin de semana, a ver qué tantas cosas se le ocurren.
Ay, se nos corta. Voy a recuperar la comunicación para seguir platicando sobre este tema con Armando Guzmán. El tema de Trump también es, como decíamos hace rato con Valeria Moy, desviar la atención de asuntos interesantes que tienen que ver hoy por hoy con su relación con el empresario fallecido Jeffrey Epstein y el escándalo sexual que lo acompaña. Te escucho, Armando.
Gracias, y qué bueno que lo mencionas, Carlos, porque precisamente cuando tú ves todos los renglones en los que ha tenido un descalabro en popularidad, hemos ido desde todas las cuestiones de economía, de inmigración, de muchos de los renglones que él ha estado insistiendo y en los que la gente está decepcionándose de este gobierno, pero ninguno ha causado tanto impacto como la situación con Epstein. Epstein lo ha reducido en popularidad al 63%. Tiene un 63% de aprobación, de desaprobación, perdón. Entonces, todo esto, lo único que nos hace ver es que el presidente tiene que buscar algún otro tipo de salida. Y esto de South Park le está dando, si tú quieres, no a la gente que lo sigue constantemente, porque ese 35-40% siempre estará con él. Pero de todas maneras, esto lo pone en la picota del ridículo. Y eso a gente como él, que es tan autoritario, no le gusta. Y hay una de las cosas que los regímenes autoritarios tienen, y esto es pensar que todo el mundo está con ellos. Y en este caso, el presidente de Estados Unidos tiene que darse cuenta que no está teniendo tanta gente que lo siga. Y esto se está reflejando en lo que tuvo esta semana. Esta semana fue la peor por la cuestión de Epstein. Las dudas continúan acerca de su culpabilidad o no culpabilidad o de su responsabilidad en todo este escándalo. Y eso no lo va a abandonar. Por eso es que él anda buscando algún otro tipo de alternativas como esta de Ucrania para ver si con eso se mejora. Pero ahí estamos hoy.
Imagínate. Oye, hay otro caso, Armando, donde el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, por siglas en inglés, ahora famosísimo el ICE, ordena la colocación de tobilleras a 183 mil migrantes. Un número impresionante, ¿no?
Te voy a decir, lo más impresionante de todo esto es que esos grilletes electrónicos son privados, son de compañías privadas, de una compañía que se llama BI Corporation, y esta BI o BI Corporation, BI Corporation es parte del GEO Group, este GEO Group, a quien la audiencia puede ubicar en internet, es la dueña de las prisiones privadas de inmigración. Porque tú sabrás que a la gente que meten en la cárcel en Estados Unidos, las meten no en cárceles del gobierno, sino en cárceles privadas. Y este grupo, GEO y BI, lo único que han hecho es ahora el gran negocio porque están poniendo estos grilletes electrónicos. Esos grilletes son de ellos, lo rentan para que el gobierno pague por cada uno de ellos. Esto quiere decir que hay alguien que tuvo mucha suerte con el gobierno y que está sacando este tipo de ventaja por parte del gobierno de Estados Unidos. Han recogido más de $1,000 millones en todo este tipo de absurdo. Y te voy a decir, hay una cosa más también, que es como si le pusiera sal a la herida para muchos de estos inmigrantes. Estos inmigrantes no son inmigrantes indocumentados. Esta es gente que está tramitando su regularización. Uy. Y que se ha pasado años haciendo esto. No son inmigrantes que no tienen permiso de estar aquí. Son gente que tiene algún tipo de...
Uy, se nos cortó ahí la comunicación otra vez con Armando Guzmán, pero bueno, creo que ya quedó claro lo que pretenden en Estados Unidos con esta colocación de grilletes y de todo hacen. Negocio, de todo quieren hacer negocio. Gracias, Armando, un abrazo hasta Washington, 2:44 p.m. Vámonos a otro tema. Francia anunció que reconocerá oficialmente al Estado palestino y lo hará durante la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó que esta decisión respalda una solución de dos estados, exige la desmilitarización de Hamas, y también un alto inmediato al fuego en Gaza. Francia se convierte así en el primer país de las grandes potencias del Grupo de los Siete en dar este paso. Claro, con la crítica de Estados Unidos, ya salió Marco Rubio a criticar esta postura de Francia. Está con nosotros Marwan Soto Antaque, escritor y periodista, especialista en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Marwan? Buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, creo que aquí la gran importancia es que estamos hablando del primer Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad que ya en un intento desesperado un poco gracias a la situación que se ha generado después de más de medio año y medio y la crisis que sobrepasa la crisis humanitaria a través del uso del alimento como arma de guerra y los más de 100 muertos chicos por inanición en Gaza, solamente 43 en la última semana, intenta darle un tipo de mayor presión a algo que en realidad ha sido insostenible desde hace mucho tiempo.
Para que le quede claro a nuestro auditorio, Marwan, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está por reconocer Francia?
A ver, existen, vamos a ver, un par de tipos de reconocimiento alrededor del Estado de Palestina. Está por un lado el que se ha dado ya añejo, pues, por varios miembros de la Asamblea General, de las Naciones Unidas, que reconocen el Estado de Palestina y reconocen al Estado de Israel en un poco la lógica de la solución de los dos estados, que más allá de si es viable o no es viable, importa por decir si existe, pues, ¿no? Ese reconocimiento tiene también otros matices, como por ejemplo quienes reconocen el Estado de Palestina, pero no reconocen el Estado de Israel. Vamos a poner un caso que es Irán, por ejemplo, que está bajo esa línea. Y luego tienes los que abiertamente no reconocen al Estado de Palestina, dándole solamente la predominancia a la existencia del Estado de Israel, anulando la posibilidad de una existencia del Estado palestino. Ahora, el Estado palestino está reconocido como miembro observante de las Naciones Unidas, no como miembro participante de las Naciones Unidas, ¿no? Eso cambia a partir partir de que se pueda reconocer su existencia, lo cual no se ha dado. No es el único país europeo, Francia, que tiene esto. Alrededor son, de solo la Unión Europea, son 12 de los 27 países de la Unión Europea los que lo han hecho. Muchos de los países que más se han ido sumando se han sumado a partir de sí los últimos meses. Había países como, por ejemplo, a ver, el caso mexicano, ¿no? Había un reconocimiento más retórico, no tan claro, había una idea de la solución de los estados, pero no se había pronunciado. México ya es de los que lo reconocen, ¿no? Aquí, sí, insisto, la importancia es el reconocimiento de la existencia como, sobre todo, medida de presión para tratar de ponerle un alto a este delirio, que únicamente, perdón, pero las voces que ya están totalmente con una brújula moral absolutamente extraviada pueden suponer que esta condición es sostenible o que es justificable lo que se ha estado haciendo. ¿Por qué viene en cierto contexto que le da cierta importancia extra al anuncio del presidente Macron? Uh-huh. Es porque desde hace ya un par de semanas, a partir de que hay gente que se está muriendo, durante muchos meses dijimos, hay el uso de la comida como arma de guerra. Bueno, ese uso ha llegado al punto en que, insisto, en las últimas semanas 43 niños han muerto, niños esqueléticos, niños en los que se le ven las costillas, que pesan unos cuantos kilos. Yo no entiendo cómo hay alguien que pueda llegar a ver esas imágenes y estar pensando que hay que defender al gobierno de quien sea, empezando por el gobierno de Netanyahu, ¿no? Aquí lo que está pasando es que estamos hablando de niños que se están muriendo, y no solamente niños, sino ya incluso hay cuidado, hay periodistas, hay gente de servicios de emergencia que están pasando por la misma condición frente a una retórica que también ha sido insostenible, en el que Israel empieza a decir, y a eso se suma la postura norteamericana, donde dicen que la ayuda está siendo bloqueada por Naciones Unidas. No es cierto, eso es una flagrante mentira. ¿Qué es lo que dicen Estados Unidos e Israel? Están diciendo que la ayuda debe ser conducida a través del Gaza Humanitarian Foundation, que es una organización israelo-norteamericana que se ha transformado en una trampa mortal para la gente, porque se les obligan a las personas a caminar cientos de kilómetros, hasta cientos de kilómetros, para poder llegar a comer, a pedir pequeñas raciones de comida. Y ya hay conteo de alrededor de 1,000 personas que han sido asesinados, algunos de ellos por miembros de las IDF, de las Fuerzas de Defensa Israelí, mientras están recibiendo comida. Yo creo que justo en ese mismo espacio, el primer caso del que hablé fue de un helicóptero que disparó a la gente mientras estaba yendo a pedir la comida, porque se sale de control. ¿Por qué se sale de control? Porque no es lo mismo tener hambre que morirse de hambre. Y aquí la gente se está llevando a morir de hambre. A partir de esta condición es que entonces el Estado francés, como primer miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, trata de levantar un poco la tensión, algo que se ha sumado, posiblemente se podría asumir que a partir de ciertas declaraciones del primer ministro inglés, el Reino Unido sea el siguiente, Alemania no va por la misma línea, y claramente Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una línea 100% política de apoyo, solamente que la gran bronca de este tipo de condiciones es que nadie está pensando en cuál es el día de mañana. Bueno, el día de mañana ya llegó y es cuando la gente se está muriendo de hambre.
Claro, y bueno, ahí entendemos la molestia, ¿no?, de Estados Unidos y de Marco Rubio, quien ya sale a criticar a Francia por tomar esta decisión, ¿no?, como incondicional aliado de Israel.
Sí, 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 que al mismo tiempo entran ciertas contradicciones retóricas, lo cual en el caso del presidente Donald Trump no tiene mucho sentido tampoco citarlas, porque vive en una contradicción retórica, donde había un momento donde sí incluso llegó a decir de la necesidad del reconocimiento, solo que en los hechos da exactamente lo mismo, y eso obviamente puede cambiar en 2 segundos, como sucedió en cada cosa por parte de la Casa Blanca. Muy bien.
¿Crees que siguiendo a Francia, otras grandes potencias se puedan...
Sí, sí, es muy posible, sí, sí, es muy posible, sí, es muy posible que lo haga. Quizá el único país, quizá el país que se necesitaba para poder tratar de hacer una escalada a esos tipos de reconocimiento sea uno de los miembros países permanentes del Consejo de Seguridad, que aparte tiene otro contexto. En los últimos días, el nivel de plumas, el nivel de voces que ha tratado de expresar la necesidad de poner un alto a las acciones de Netanyahu van desde el ex primer ministro Olmert, el mayor especialista de holocausto y genocidio en la Universidad de Brown en Estados Unidos, a la hija de Amos Oz, el mayor escritor israelí, a el exministro de Defensa hasta 2016 por parte de Israel, que ha sido muy claro en decirle a su población lo que se está haciendo, donde solamente para poder tratar de cerrar y citarlo un poco, lo que dice es mandar la población a la hambruna, para llevarlos a una deportación voluntaria, entre comillas, es un crimen de guerra y una contradicción a nuestros valores morales.
Pues sí, completamente. Marwan, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias.
Carlos, muchas gracias.
Bueno, pues ahí el tema. Y algunos medios de comunicación en Estados Unidos, particularmente la CNN, ya están dándole mayor cobertura a la crisis en Gaza, visibilizando y sensibilizando al público estadounidense de lo que ahí ocurre. Octavio García, 2:52, vamos contigo con las movilizaciones que hay a esta hora en la Ciudad de México. Te escuchamos, Octavio.
Gracias, Carlos. Pues hay que tener mucha precaución, ya que miles de mujeres caminan por la autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México, en particular hacia la iglesia de Tepozotlán, ahí en la caseta de San Marcos, donde harán un alto ya que se dirigen en peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, recorrido que realizan desde hace poco más de 6 décadas desde San Juan del Río Querétaro, en compañía de sus familias, cónyuges e hijos, e incluso algunas vienen solas. Hay que tener mucha precaución. Y Carlos, después de 4 horas de bloqueo, 4 horas y media de bloqueo en los carriles centrales de Periférico Norte, a la altura del Parque Naucali en el municipio mexiquense de Naucalpan, Estado de México, familiares y amigos de Isaac Ortiz Chávez, desaparecido el pasado 19 de julio en San Mateo Nopala, Estado de México, accedieron a retirar su protesta. Los inconformes exigían a la Fiscalía General de Justicia mexiquense resultados en la investigación de Ortiz Chávez, quien, según refirieron sus hijos Diego y Óscar Ortiz, se dedicaban a comprar vehículos siniestrados para arreglarlos y después venderlos. Cerca de las 9 de la mañana, el caos arreció, lo que provocó la molestia de los automovilistas, por lo que los manifestantes accedieron a liberar 2 carriles en la vialidad. Por su parte, Diego Ortiz, uno de los hijos de la persona desaparecida, manifestó que iban a permanecer ahí hasta que les dieran una solución, y si no, moverían su movilización hasta el propio lunes, pero del otro lado del periférico. Esto fue lo que nos dijo.
El motivo de este bloqueo es porque mi papá desapareció el día 19. No lo encontramos desde el día 19 y la fiscalía no nos dice nada de información, no tiene información, no hace nada para localizar. Yo quiero localizar a mi papá solamente, vivo o muerto, solamente eso. No pido más a la fiscalía. Era comerciante, es comerciante. Hasta que nos den solución de algo, no nos vamos a quitar hasta que me den solución, que me lo traigan vivo o muerto aquí.
Sin embargo, Carlos, un grupo de ellos accedió a acudir a las oficinas de la Fiscalía en el Palacio Municipal de Naucalpan, donde después de recibir una respuesta favorable a sus peticiones, accedieron a levantar este bloqueo. Y ya desde hace rato, el tránsito se ha normalizado en ambos sentidos del periférico. Carlos, es el reporte que tenemos.
Gracias, a lo que tenemos que llegar. Muchas gracias, Octavio García. 2:54, llegamos así a la parte final de Así las Cosas PM. Agradezco mucho los comentarios que nos hicieron llegar hoy a través de las redes sociales y a través de nuestro WhatsApp, muy amable. Y concluimos esta semana en información, cuanto menos en este espacio. A nombre de Carlos Loret de Mola y del gran equipo que hace posible aquí en W Radio esta transmisión, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Gracias por su compañía, buen fin de semana y nos escuchamos aquí el próximo lunes a la 1 de la tarde en punto. Pásela bien.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.